en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 2 de junio del año 2023. Una jornada que está marcada climatológicamente en estos momentos por la alternancia de nubes y claros, yo diría que más nubes, pero sí se espera mucha nubosidad durante esta tarde y se esperan tormentas de nuevo. Esperemos que no sean las tormentas caídas el domingo por la tarde, el lunes por la tarde, que supusieron pues graves problemas, graves desperfectos, hay que ver. La calle Celso Emilio Ferreiro. Solo hay que ver también cómo quedó el instituto Elías Blanco Amor en el barrio de Aponte con la caída espectacular de un árbol. Ya están solucionados esos desperfectos. Desde el Ayuntamiento de Orense se apuntó a que las rampas mecánicas siguen sin funcionar hasta el fin de semana como consecuencia de esas inundaciones y de esa tromba de agua que cayó espectacularmente el lunes durante 15 minutos. Y causó un verdadero caos en las calles de la ciudad, con locales anegados, bajos anegados. Bueno, decía el delegado de la EMET en Galicia, lo habéis escuchado esta semana, que todavía van a seguir las tormentas hasta el fin de semana. Por tanto, esta tarde solo hay que esperar que no sea la situación que hemos vivido en las últimas jornadas. De política, ¿qué les podemos contar? Pues que todo sigue igual. Que el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Orense, Manuel Cabezas, ha convocado hoy a las 5:30 de esta tarde en el Liceo a los candidatos del PSOE y del BNG, Paco Rodríguez y Luis Seara, pero que ha fracasado en su intento. En primer lugar, el candidato socialista ha declinado la invitación por considerar que debe ser la dirección del PSDG la que tiene que marcar los tiempos de las negociaciones y los pactos, mientras que el BNG a la alcaldía, el candidato Luis Seara, que inicialmente se quejó de que no había recibido por los canales oficiales esa invitación, la recibió ayer a última hora de la noche y decían que valorarían la decisión que se considere más oportuna. Pero sigue en el alero, sigue siendo un sudoku complicado, porque poner en negociaciones a PP, a PSOE y a BNG no parece nada fácil. La dirección del PSDG ya le lanzó un tirón de orejas total a Villarino por decir que iba a iniciar las negociaciones con Jácome. Desde el Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda dijo que es un momento para que se aclare el Partido Socialista y también ha dicho que quiere mantener el Partido Popular la mayoría absoluta. Recordemos que el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta, tiene 12 diputados provinciales, y esta mañana, después lo contaremos, tuvo lugar un pleno extraordinario en la Diputación, donde hubo momentos muy tensos, entre el gobierno provincial y la oposición, fundamentalmente dirigida entre Rafael Villarino al presidente de la Diputación, Manuel Baltar. Después lo escucharemos. Bueno, hablábamos antes de las inundaciones, ¿no? Y hay un proyecto que les contábamos esta semana ya. Es un proyecto de estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional de Afarixa y que tiene que ver con ello. Un sistema pues que es fantástico para estos días de inundaciones, que es justo para ello. Para bueno, alguno me dice que a ver, pues quién mejor que para que nos cuente. ¿Tiene que ver con inundaciones o no? A ver. Buenos días.
Buenas. Sí, tiene que ver con inundaciones, pero no es sobre todo para hacer que evitar catástrofes ni nada. Es más que nada sobre todo para los tanques de tormenta.
Los tanques de tormenta.
Donde,
bueno, ahora nos lo cuentas. Vale. Alex, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Está con nosotros también
Damián,
buenos días.
Buenos
Damián.
Días.
Aroa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
El profesor, el,
buenos días.
El auténtico alma mater, ¿no? Paola,
hola,
buenos días. Manuel, buenos días.
Buenos días.
Y Ricardo, buenos días.
No,
¿no? ¿Me he confundido? Óscar,
buenas.
Óscar, buenos días. Bueno, estáis, me imagino que ilusionados, ¿no? Con lo que habéis conseguido.
Sí.
A ver, Paola.
Muy ilusionados, la verdad. Estamos esperando que este sistema que hemos desarrollado pues sea útil y que se pueda utilizar eficientemente.
Vale. Hay que empezar por el profesor, obviamente, ¿no? Porque este es el proyecto dirigido por Ricardo Meijeiras Vázquez, que nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. Ricardo, ¿cómo empezó el proyecto? ¿Cuándo empieza a ponerse en marcha esta iniciativa?
Bien, el proyecto surge a raíz de la competición.
Acércate, por favor, Víctor.
Las primeras olimpiadas de telecomunicaciones que hicieron este año en la Universidad de Vigo propusieron un reto que era encajar un proyecto. No decían qué proyecto sería, pero sí que el proyecto tendría que encajar con los objetivos de desarrollo sostenible, y en concreto decían uno, el número 11. El número 11 versa sobre un montón de puntos, creo que son 9 o 10 puntos uh-huh. distintos. Entonces, dentro de esa tableta de posibles objetivos, pues habría que desarrollar un proyecto que mejorase esos objetivos, que fuera de cara o de la mano con estos objetivos. Y ahí fue donde se nos ocurrió esto, pensando en el medio ambiente, pues los tanques de tormenta que hay aquí dispersos en la red de Orense, que hay una red por el río Barbaña y otra red por el río Miño, pues ahí pensamos que podría encajar perfectamente este proyecto. No es un proyecto que evitaría lo que son las inundaciones, yeah. Pero sí sería un proyecto que ayudaría a la gestión de estos tanques de tormenta.
A la gestión de los tanques de tormenta, ¿no? Uh-huh. Que esto es lo que decía Alex, ¿no?
Ajá.
Damián, sí. Se pone en marcha el proyecto, se empieza a elaborar, ¿y cómo va siendo su funcionamiento?
Pues su funcionamiento es en la salida de los tanques de tormentas, porque en los tanques de tormenta el agua sale sin tratar de ellos, es decir, por el aliviadero. Tiene un canal de entrada y un canal de salida, que están en el interior del tanque de tormentas. Por ahí circularía el agua en condiciones normales, pero en días de tormenta ese tanque de tormenta se va llenando y pasa a un segundo depósito. Bueno, está separado en cuatro partes, pero no es para nosotros, y tiene el segundo depósito es el más grande. La cantidad también se empieza a llenar y pasa a otro tercer depósito, que ese tercer depósito está comunicado con el aliviadero, que es donde nos enfocamos en nuestro proyecto.
Uh-huh. O sea que el sistema, Manuel o Ricardo, el sistema permitió medir, ¿no?, el volumen de agua en tanques de tormenta y en sus colectores.
Sí,
explícanos.
Sí, bueno, se basa en unos sensores, unas placas, en las cuales hay un emisor y un receptor. Y el emisor lo que permite es que si pasa un objeto por el aliviadero, nos permite medir lo que es la cantidad, si hay una cantidad de agua o si no hay nada de agua. Y eso podemos verlo desde cualquier punto, si estamos en la ciudad, como estamos en Vigo, donde sea. Podemos ver a tiempo real si ahí pasa agua, si no, dependiendo de...
Bueno, Óscar, explícanos... ¿Cómo se desarrolló con estas dos placas? A ver si lo digo bien. ESP32, sí, sí. ¿Cómo son esas placas derivadas de Arduino?
Son dos tarjetas pequeñas, muy simples, que tienen una conexión implementada entre ellas dos, que lo que hace es, la que está situada en el propio aliviadero, recoge las medidas estas del nivel del agua y las envía a la segunda tarjeta, que estaría implementada, por ejemplo, en alguna oficina, así. Y así se podría hacer una especie de visualizador de datos de diferentes tanques.
Ah, muy bien. Bueno, se ha desarrollado durante algún tiempo y ahora llega el momento en que os digan, oye, habéis ganado el primer premio. ¿Eso cómo se asume?
Pues bien, muy bien. La verdad es que se asume muy bien. Nosotros íbamos, pues eso, ilusionados con el proyecto, con muchas ganas. Humildes, sí que es verdad, porque íbamos a ganar, pero tampoco era lo
¿Dónde
principal.
¿Dónde fue? ¿Dónde se
desarrolló? En Vigo.
En Vigo, ¿no?
Sí. Sí,
que
sí.
Es un lugar prestigioso, ¿no? De ciencia y tecnología, ¿no?
Sí. Y nada, pues presentamos el proyecto, nos fue muy bien la presentación, luego salimos a explicar a la gente que tenía dudas y que nos hacía preguntas sobre el proyecto, y cuando dieron los premios fuimos los primeros.
Hubo una exposición pública, por
sí,
tanto.
Sí, sí.
¿Y ahí la hicisteis en conjunto? ¿Cómo fue?
Sí, estuvimos todos... primero fue la presentación en la Universidad de Vigo, en la Facultad de Telecomunicaciones. Luego, fuera, tuvimos el stand donde presentamos una maqueta, hicimos una maqueta del tanque de tormentas. Quedó muy guay. Y ahí la presentamos. Mucha gente nos preguntó, más bien... No sé, siento yo, que fuimos uno de los stands a los que más se puso gente a preguntarnos acerca de ¿y esto cómo funciona? ¿Y cómo lo hicieron? Y no sé qué. Y a todo el mundo le gustó, la verdad.
O sea, primer premio de las primeras Olimpiadas Teleco y ahora clasificados para la final estatal, ¿no?
Sí, muy...
¿Cuándo va a ser? ¿Tenemos fechas ya?
Bueno,
Sí.
En principio van a tener una reunión el día 6, y luego nos comunicarán el resultado de esta reunión el día 7 a todos los participantes a nivel estatal, como bien dices. Y barajan la fecha del día 23 de junio.
23 de junio.
Que será ahí. Y luego están por delimitar dónde va a ser esta competición. Si va a ser un desplazamiento, si nos tendremos que desplazar a algún punto, o si se haría por videoconferencia. Eso está todavía por delimitar y saldrá de esa reunión del día 6. Ahí decidirán qué hacer exactamente.
Bueno, ¿y esto qué supone para el Centro Integrado de Formación Profesional de Afarisa, ¿no? Hemos escuchado ya a su director diciendo lo que supone para ellos este, ¿no?
Alegría
para de los jóvenes y, claro, y para el profesor, para claro, ¿qué supone?
Yo a mí, de verdad, que ahora que lo dices se me ponen los pelos de punta. De verdad que sí, de la emoción y de la alegría que me supone este grupo que haya conseguido este gran éxito.
¿Trabajáis en este y en otros proyectos parecidos,
sí,
también, normalmente?
Sí, en muchos otros. De hecho, este proyecto surgió dentro del aula. A mí me encajaba perfectísimamente dentro del temario de alguno o de varios de los módulos de los estudios que ellos realizan allí. Y por eso se habló con ellos, se propuso una idea y a partir de ahí empezamos a trabajar desde el primer momento.
Os voy a preguntar lo más llamativo para vosotros de lo que estáis haciendo, de lo que estáis viviendo y de esta iniciativa. Venga, Óscar.
Pues ahora mismo no sabría.
Manuel, pues venga, mientras lo piensas. Manuel.
La iniciativa.
Sí, de esto y de lo que estás viviendo, de lo que te supone.
Principalmente, pues, el trabajo en equipo, porque cada uno nos hemos especializado en una cosa, aunque nos hemos ayudado mutuamente unos a otros. Y luego, pues, poderlo explicar además gente, nuestro proyecto, y decir, joder, lo hemos hecho bien y esto se puede llevar a cabo en cualquier tanque de tormentas. Y
estuvieron nerviosos en esa exposición.
Sí.
Óscar, a ver.
Pues como comentaba mi compañero también, el trabajo en equipo y pues el hecho de poder hacer pruebas en real con esto, con las placas.
¿Alex?
Pues más o menos lo mismo, aparte de, sobre todo, poder especializarnos en un apartado del proyecto y a la vez también poder ayudar en los demás, es decir, a aprender en apartados que no estábamos muy familiarizados nosotros y aparte, pues también extender nuestros límites en los apartados que teníamos más compensados.
¿Damián?
Lo mismo que mis compañeros, aprender de lo que es el proyecto, lo que aprendimos durante todo el proyecto, que yo personalmente lo aprendí gracias a mi profesor Ricardo, y nos apoyó mucho en el proyecto y muy contento.
Tenéis la lección aprendida, ¿eh? Lo habéis preparado como la exposición Aroa.
Sí. Pues yo lo mismo, para no salirme del papel.
¿Y ahora hasta el 23 de junio?
Muy bien, muy bien.
¿Nerviosos para el 23 de junio?
Bueno,
también tenéis que hacer una exposición también.
Sí, seguramente.
¿Y sois todos los que participáis en ella?
No, exponen Damián y Paola.
¿Ah?
Son los elegidos. Nosotros somos de apoyo
Pero es un papel importante.
Sí, claro.
Y Paola, ¿tú cómo lo vives? Claro, bueno, ya muy bien a nivel...
Pues muy bien, la verdad. Estuvimos en Viacua.
Sí.
Y queremos agradecer a la gente de Viacua que nos dejó ir hasta allí. Y viendo los tanques de tormentas, y a mí me parece que es una cosa alucinante. Es un sitio muy grande, es un poco particular todo, porque el olor, la sensación de estar ahí es muy grande, o sea, ver el agua residual pasar y todo esto. Y la verdad que es una experiencia muy, muy importante para nosotros como estudiantes. O sea, pudimos aprender tanto de nuestro tema de estudio como también otra cosa aparte, porque yo no, por lo menos, no tenía ni idea que era un tanque de tormentas. Ni sabía que existía, o sea, para mí ni idea. Y pues gracias a nuestro profesor abrimos como un mundo nuevo de esto de los tanques de tormentas y pues muy bien, la verdad.
Profesor. Sí.
Quería apuntar una última cosilla, y es que, bueno, desde la formación profesional, aparte de los conocimientos técnicos que tú tengas, sí que va de la mano esa relación con la empresa. Y entonces también es parte importante de este proyecto el que ellos vean la parte de la empresa. Por eso nos pusimos en contacto con Viacua, a los cuales sí que, como bien dijo Paola, hay que agradecerles y volverles a reiterar las gracias nuevamente. Ellos pudieron ver cómo es la empresa, cómo se trabaja en la empresa, nos dieron explicaciones de cómo funcionan todos los sistemas y a raíz de ahí, pues, encaminamos lo que es el proyecto. Por eso sí que es una parte importante relacionar lo que tú aprendes en el colegio con lo que vas a ver luego en la empresa.
Ojalá este proyecto salga adelante, ¿no?
Ojalá.
Ese es el sueño, me imagino.
Sí. Eso queremos, claro.
Bueno, pues una maravilla. Es un proyecto ganador dirigido por el profesor Ricardo Ameijeiras Vázquez, a quien le agradezco su presencia.
Gracias.
Y que han desarrollado pues todos estos alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional, Aroa, Alex, Damián, Óscar, Manuel y Paola. Bueno, pues desearos lo mejor ese 23 de junio. Estaremos muy pendientes, que vaya todo muy bien.
Sí,
pero
eso es
un proyecto, una solución innovadora que facilita un control preventivo eficaz frente a posibles inundaciones o fenómenos meteorológicos adversos como los que ocurrieron estos pasados días en la ciudad orense. Y esperemos que no ocurra, pero a ver qué pasa esta tarde. Pues es actualidad y queríamos estar con ellos y felicitarlos. Gracias a todos. Gracias. Las 12 y 45 minutos, estás escuchando Herrera en Cope Orense. Una pausa y continuamos.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Talleres Novo en Avenida de Santiago 56.
Viajes Hemisferios, Catamarán, Cañón Dosí.
Restaurante Pazo de Canedo.
Autos JM Unte.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Urense no Parque Barbaña.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Maquinaria Rodel, Jardinería Angustei.
Toldos y Persianas Alagoa en Shinzo de Limia.
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo.
Estación de Servicio V21.
Restaurante Cotodorrano, Carretera Castro de Beiro.
Clínica Periou, antes conocida como Periourense.
Autoeléctrico, taller en buenas manos.
Pulpería Brasería Feira.
Vive la primavera con tu radio.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert! ¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Aumento de temperatura hasta límites insospechados. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues la suma del cambio climático que estamos sufriendo y del Niño.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Saluda a Lorenzo Silva, es bueno, pues escritor, columnista, colaborador.
Bueno, ¿cuánto de fidedignas podemos considerar predicciones meteorológicas a 5 años?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
En las 12 y 48 minutos, una amplia representación de la diócesis de Orense, presidida por el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, por numerosos sacerdotes, religiosos y religiosas, por seglares, familiares, amigos y feligreses de las parroquias donde ejerció su ministerio, estarán mañana sábado en la Catedral de Santiago de Compostela, porque va a tener lugar desde las 11 de la mañana la solemne celebración de la Eucaristía, en la que Monseñor José Prieto, el ourensano Monseñor José Prieto, hace algunas semanas hablábamos con él, iniciará su ministerio pastoral como arzobispo de Santiago de Compostela. Desde aquí, todo nuestro cariño, como le hemos transmitido a Monseñor Prieto, cuántas entrevistas, momentos con Monseñor, este ourensano, que empezó en la diócesis de Orense como vicario para la nueva evangelización y que llegó a ser obispo auxiliar de Santiago y ahora mismo, desde mañana, arzobispo metropolitano de Santiago de Compostela. Estuvo en varias parroquias, como él mismo nos contaba, y él mantiene ese cariño, como nosotros le mantenemos a Monseñor José Prieto, arzobispo de Santiago de Compostela. Mañana va a ser un día muy especial para todos los orensanos. Y decir que también hoy a las 5 de la tarde tendrá lugar en la iglesia del Seminario Mayor la ordenación previsteral de Mauro Puga Martínez, a cargo del obispo orense Monseñor Leonardo Lemos. Será hoy a las 5 de la tarde en la iglesia del Seminario Mayor de Orense. Son las 12 y 49 minutos. En un momento te cuento la última hora en la provincia. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Tensión en el pleno extraordinario de esta mañana en la Diputación Provincial de Orense. El PSOE solicitó este pleno y pidía explicaciones, hablando de una trama y de mordidas, poniendo audios del hermano de Baltar. El portavoz socialista Rafael Villarino aludía a ello tras poner los audios y a una polémica, decía, con el chofer de la Diputación.
Según a trama aquí relatada, claro, que dirán vostedes que é un invento, pero non é do Partido Socialista. E dirán vostedes que isto é fume, pero di o irmán de José Manuel Baltar. Entonces, esta é unha parte. Esta é unha parte relevante que nos trouxe aquí, hoxe, como dicía o compañero do BNG, xa é unha cousa nova que chamou merdallada, é o que foi algo así, pero que demostra que no novo artigo que sale hoxe en público, o que demostra é que o chofer, ese chofer que, según parece, lle quere abrir un expediente, se está fora da Deputación, que lle quere abrir un expediente porque puxo ou identificou a súa dona e a súa filla como a persoas ao volante, cando houve dúas infraccións importantísimas, unha vez máis, cos coches oficiais, pois é esa persoa a que fai unha utilización dos fondos de presidencia para todo.
Desde el BNG, Bernardo Varela hablaba de pasar página.
O que está escrito, o que está dito, e creo que se debería de pasar página nesta institución, sinceramente.
La tensión saltó y el Partido Popular contestó que no permitirán sospechas sobre el Partido Popular y la Diputación. Lo decía Plácido Álvarez como portavoz de los populares.
Para rexeitar por completo a máis mínima insinuación de procedementos irregulares no Partido Popular de Ourense en esta Diputación. A máis mínima insinuación. A rexeitamos. Digo máis, o pasado luns, a Xunta Directiva Provincial do Partido Popular xa acordou por unanimidade unha declaración neste sentido, remarcando a transparencia da contabilidade do partido. Recórdolles, por si non o saben, que esta contabilidade está integrada na contabilidade do Partido Nacional, do Partido a nivel nacional, do Partido Popular. Aproba os controis, legalmente previstos mediante unha auditoría interna e, por suposto, o control do Tribunal de Contas, e cumpre paso a paso o fixado pola Lei de Financiamento de Partidos Políticos.
En la ciudad de Orense, el candidato del Partido Popular a la alcaldía, Manuel Cabezas, ha convocado esta tarde en el Liceo a los candidatos de PSOE y BNG, Paco Rodríguez y Luis Seara, respectivamente, pero ha fracasado en su intento. El candidato socialista, Paco Rodríguez, declinó la invitación por considerar que es la dirección del PSDG la que tiene que marcar los tiempos de las negociaciones y de los pactos. Así lo decía Valentín Formoso, el líder de los socialistas gallegos, tras la reunión celebrada por la ejecutiva del PSDG.
Bueno, lo que está claro es que estatutariamente la dirección galega tenga competencia, que tendrá que refrendar Ferraz, Madrid, para pactos tan relevantes, ¿no? Y por lo tanto, lo primero, dejar claro que sea la dirección galega a que tenía que encomendarse esa tarefa tan importante de negociar pactos en cualquiera de las provincias, en cualquiera de las ciudades de Galicia.
También es un aviso a Villarino, quien abogaba por iniciar contactos él desde la Ejecutiva Provincial con Jácome, desde, como decíamos, la Ejecutiva Provincial Socialista, algo que enfadó y mucho al candidato del PSOE a la alcaldía, Paco Rodríguez, y a toda la candidatura, al igual que a la dirección del Partido Socialista en la Diputación. Y mientras, el presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, pedía al Partido Socialista que se aclare.
Algunas manifestaciones contradictorias, parece ser, entre Ejecutiva Local de Orense, Ejecutiva Provincial de Orense, do Partido Socialista estoy falando. Mire, a mí somos coherentes todos los partidos. Yo antes decía a portavoz do BNG que se poña de acuerdo con otro partido necesario e que a segunda lista máis votada foi Manuel Cabezas, por tanto, se parecería lógico se como eles din non queren que goberne o actual alcalde, pero para eso sí que é necesario saber a postura do Partido Socialista.
El Partido Popular, que es mayoría en la Diputación, pero se ha quedado a 154 papeletas de la mayoría absoluta. Alfonso Rueda habla de su apuesta por mantener la Diputación Provincial de Orense.
Creo que un candidato do Partido Popular debería presidir as entidades locais donde fomos a lista máis votada, moito máis na Diputación de Orense, do que onde quedamos, como vostedes saben, a moi pocos votos da maioría absoluta. Por tanto, isto o defendo en calquer outro, respecto a Diputación de Orense, respecto a calquer outra entidade local.
Estás escuchando Herrera en Cope Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tenemos mucha nubosidad y se esperan tormentas durante esta tarde, incluso durante el fin de semana, según la previsión de Meteo Galicia. Hoy llegaremos a máximas de 27 grados en Verín, 28 en Obarco, 30 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El municipio de Montalegre acogerá la primera prueba del Campeonato del Mundo FIA de Rallycross el próximo fin de semana 3 y 4 de junio, es decir, mañana y pasado mañana. Los organizadores, que es el municipio de Montalegre y el Automóvil Club de Villarreal, volvieron a escoger la ciudad orense para presentar esta cita portuguesa referente ya en el calendario mundial del automovilismo. El presidente del INORDE, Rosendo Fernández, destacó el trabajo de colaboración permanente que existe entre Orense y Montalegre y que se materializa a través de proyectos europeos, pero también en eventos deportivos como la Orense Strait Thermal, que promociona los recursos turísticos de ambos territorios. En la presentación de la prueba en Orense estuvo nada más y nada menos que Sebastián Loeb. Y hay que hablar de fútbol sala femenino, porque ha llegado el día soñado para la Escuela de Fútbol Femenina Rosalía, a por el último paso que le permita escalar hacia la Primera División Gallega Femenina. Los de Tobaruela se miden este domingo al Domayo en el partido de ida para buscar el ascenso desde las 6 de la tarde.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El proyecto titulado, que es de lo que se habla hoy en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, un proyecto titulado Pizarra, recuperación en zonas con procesos de extracción, y que ha sido concebido por los arquitectos Carlos Quintans Eiras y Zaida García Requejo para dinamizar turísticamente los activos paisajísticos en torno a esta roca, la comarca de Valdeorras, acaba de ser incluido como finalista en la categoría de investigación y difusión de los premios de la Bienal Española de Arquitectura y Turismo, donde participa el Gobierno Central. El Ayuntamiento de Orense dio luz verde al proyecto de ejecución de un muro de contención en el Colegio Cisneros. Recordamos que es una situación complicada para muchas familias, después de la caída de ese muro de contención, que no solo afectó al Colegio Cisneros, sino que afectó a edificios aledaños. También el Ayuntamiento de Orense ha declarado la emergencia de las obras de reparación de la calle Celso Emilio Ferreiro. En la comarca de Alime, Monterrey, la directora general de FP ha destacado la apuesta de los centros de estas comarcas, de Verín, Alime y también de la Baixa Alimia, por la formación profesional, con la oferta de 14 ciclos y más de 300 alumnos. Eugenia Pérez participó en el encuentro territorial del Plan Conecta FP para la zona, que reúne un centenar de personas para diseñar la oferta de los próximos cursos. Son 4 los institutos de la zona que ofertan estas enseñanzas, por lo que se decanta ahora mismo un 13,5% más de los alumnos que hace una década. Actualidad socio-religiosa. Una amplia representación de la diócesis de Orense, con el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, a la cabeza, con numerosos sacerdotes, religiosos y religiosas, seglares, familiares, amigos y feligreses de las parroquias donde ejerció su ministerio, estarán en la Catedral de Santiago mañana sábado, día 3 de junio, a las 11 de la mañana, para participar en la solemne celebración eucarística en la que Monseñor Prieto, el orensano Monseñor José Prieto Fernández, va a iniciar su ministerio pastoral como arzobispo metropolitano de Santiago de Compostela. Y decir también que hoy tendrá lugar a las 5 de la tarde en la iglesia del Seminario Mayor la ordenación presbiteral de Mauro Puga Martínez, de manos del obispo de la diócesis de Orense. Escuchas Herrera en Cope Orense, son las 12:59, ahora mismo la última hora nacional e internacional, aquí en la cadena Cope.